Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
En un nuevo programa de Bitácora, hoy pasados por agua, pero estoy muy bien acompañada. No, menos mal que no nos trajo el frío de la Antártida, porque me acompaña el capitán Eugenio Faquín, nuestro especialista en Antártida. Hoy no viene a hablar de Antártida,
no,
pero...
hoy, bueno, un poco sí. Y te traje el fresco de las montañas mendocinas.
Por eso, pero bueno. Acá estamos y, a pesar de la lluvia, firmes en el programa. Y hoy un gusto, porque Eugenio, en lugar de tenerlo por teléfono, hoy lo tenemos personalmente. Así que vamos a poder hablar cara a cara y no a través de una línea telefónica.
Y no va a ser la última vez, por cierto, Beatriz.
No, seguro. La próxima, que ya está programado y todavía no te avisé, que es el 7 de noviembre, tenemos programa completo dedicado a la Antártida.
Ahí sí que vamos a venir abrigados.
Ahí tenés que venir. Ahí tenés que venir, porque vamos a en conmemoración al rescate.
Así es.
De la corbeta Uruguay, es cuando parte de la Antártida, trayendo a la excursión, a la expedición de Nordenhell.
El 8.
Claro, es el 8, pero como el programa el viernes es 7, vamos a tener...
A tener que hacerlo un día antes.
Salir un día antes, va a salir un día antes
sí.
Pero hoy no, hoy vamos a hablar del congreso, un congreso de educación. Presten atención, primer congreso de educación.
Primer congreso nacional de educación y Malvinas, un congreso universitario que organizó la Universidad de Mendoza. Le vamos a agradecer al doctor Eduardo Luna, que es el rector de la Universidad de Mendoza, que tuvo esta magnífica iniciativa, y también, por supuesto, a quien... tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de armar todo el congreso, que fue la magíster María Marta Arrieta Guevara, quien estoy seguro que nos está escuchando, porque prometió hacer que todos sus docentes sintonizaran la radio hoy para escuchar.
Bueno, entonces vamos a ponernos las pilas.
Sí, vamos a ponernos las pilas. Este congreso, esta iniciativa fue increíble, porque por primera vez se reúnen, y esto después va a ser transmitido, ahora te voy a contar, se reúnen académicos, se reúnen veteranos de guerra, se reúnen docentes y se reúnen las familias de los veteranos de guerra para hablar de cómo transmitir Malvinas. Obviamente los veteranos de guerra, entre los cuales me encuentro, el tiempo pasa, hace 43 años ya de la reconquista, de la recuperación de las Malvinas aún usurpadas por parte del Imperio Británico. Y la verdad que, si bien los primeros años fueron años que estuvimos eclipsados, obviamente...
Años que tenían prohibida la palabra, más o menos.
Sí, y no solo teníamos prohibida la palabra, sino que quisiera agregarte algo más, Beatriz. Nos hicieron sentir la vergüenza de una batalla perdida.
Exactamente. La vergüenza fue de los gobiernos argentinos y la sociedad en general, que hizo sentirlos a ustedes, que eran los que habían puesto su cuerpo, y muchos habían quedado en las islas como los responsables de la derrota.
Así es.
Y realmente fueron los que pelearon, pusieron su vida, estuvieron, muchos quedaron ahí, otros volvieron con daños graves.
Aún hoy, ¿no? El estrés postraumático, sí.
Claro, y con daño físico incluso.
Muchos
suicidios.
No fueron
justamente los responsables de la pérdida nuevamente de las islas, porque dieron lo mejor de lo que pudieron. Porque acá han venido muchos veteranos a hablar, que eran a lo mejor oficiales de la Marina, vos te habrás enterado. Y ellos siempre decían lo mismo, ¿no? O sea, que los que estaban debajo de ellos pusieron todo, y que aún los conscriptos en ese momento que había en Marina, pusieron todo, parecía mentira, o sea, ellos jugaban su vida y estaban defendiendo la patria.
Sí, y más allá de eso, tuvimos un uso ideológico horrible. Quisieron hermanarnos con situaciones políticas que eran absolutamente ajenas a Malvinas, ¿no? Y después, ahora más recientemente, un uso político. Entonces nos usaban a los veteranos de guerra para cuestiones políticas, cosa que es realmente lamentable. Yo me animaría a decir, es un asco.
Exactamente.
Porque, ¿no?, la verdad, perdón por la utilización de un vocabulario poco adecuado para Amadeus, pero lo que hicieron muchos políticos y los que siguen haciendo, ¿no?
Siguen
la
haciendo.
Utilización de veteranos de guerra que están muy sensibles, porque todos esos años de ocultamiento, de callar, de no poder hablar, bueno, hicieron mella en muchos de nosotros.
Lógico. Lógico, pero que hicieron daño y les hicieron daño interno, porque voy, peleo, defiendo con lo que puedo y con lo que tengo mi país, sin tener práctica, sin experiencia real.
Sin medios.
Sea, nada, sin ni medios. Y que después me acusen o me hagan callar o me persigan, y realmente es para que hagan daño.
Pero vos sabés, Beatriz, que la verdad termina surgiendo de alguna manera, y eso sucedió también con esto, porque los propios veteranos de guerra británicos dieron cuenta de la actuación de los argentinos, la verdad que nos hacen quedar muy bien, el general Woodward, el almirante Woodward, perdón, ¿no? La verdad es que Malvinas fue de alguna manera una fatalidad que ahora está recuperando el rol que debe cumplir en la historia. Y uno se pregunta por qué Mendoza, y Mendoza entregó, la primer sangre derramada fue mendocina, fue Pedro Giaquino, el capitán de corbeta, comando de la Infantería de Marina, de la Armada Argentina, entregó su vida, y así como él, otros 15. Mendoza tiene 16 héroes.
Y que son los primeros. Por lo menos fue el primero.
El primero fue Giaquino, pero de toda la guerra, 16 héroes que han hecho que hemos ido, han hecho un monumento brutal con dos llamas votivas, y es 1982 el infinito. Es decir, hasta que las recuperemos. Y están no solo los nombres, sino que de un hecho con acero y un concurso de arquitectos con acero y cemento. Están los nombres de los caídos, pero además está toda la historia desde los inicios de la cuestión Malvinas. Entonces, la verdad que tiene hasta un fin didáctico ese monumento. Y yo lo comparaba con el que está en Retiro, el Monumento Nacional, digamos, sí, que es muy bonito todo, pero digamos,
es un monumento frío. Es un monumento frío, por más que esté el nombre de todos y todo. Es un monumento muy el de Retiro.
Pero vamos, yo te propongo que vayamos al Congreso, porque la verdad que el Congreso fue una cosa increíble. Yo he participado de muchos congresos internacionales y nacionales también, pero de la calidad de este congreso, ninguno. La calidad en cuanto a organización, trabajo, etcétera. El 17 de octubre fue a las 10 de la mañana el acto de apertura, que se hizo en el patio de la universidad. La Universidad de Mendoza es una universidad privada, pero es una universidad muy importante, muy importante. Yo el día anterior había estado en la Universidad de Cuyo, también la Universidad Nacional de Cuyo, sí. Y bueno, digamos, no tiene nada que envidiarle. La Universidad de Mendoza tiene arquitectura, medicina, abogacía, es importantísima. Y en el patio, un día muy soleado, debajo de un enorme paraíso que hay, el paraíso que nos generosamente nos brindó durante todo el acto una lluvia de sus florcitas, las flores del paraíso, muy lindo. Y la conferencia la inicia, bueno, este congreso inicia una conferencia magistral del director del Museo de Malvinas de la República Argentina, que está ahí en la Avenida Libertador, donde estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, el coronel Esteban Vigré de la Madrid. Puso en valor la gesta de Malvinas y además tuvo un recuerdo, el contexto lo daba, tuvo un recuerdo muy importante de su maestra de cuarto grado. Su maestra de cuarto grado, que nos, bueno, estas cosas siempre emocionan, ¿no? Te pasa, ¿no? Él es un veterano de guerra con destacadísima actuación, y él habló de su maestra de cuarto grado que le mostró la Argentina, le mostró la Antártida y le mostró Malvinas, y le enseñó más allá de lo que falta, que son las currículas, que fue mi charla, ¿no?
Claro, las currículas vacías, ningún tema que tenga que ver con lo naval y menos con Malvinas está en la currícula.
Nada.
Como acá, lo decimos siempre, la historia naval tampoco aparece en la currícula escolar.
¿Sabes que tengo la convicción de que después de este congreso eso va a cambiar? Y te voy a explicar por qué. Porque María Marta Arrieta está trabajando en las conclusiones que ya voy a contar. Cuando nos reunimos un grupo, no todos los participantes, nos reunimos un grupo con el rector y con María Marta Arrieta y dijimos, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué hay que hacer? Cada uno dio sus conclusiones, porque además ya habíamos, esto fue el sábado al mediodía prácticamente, ya habíamos escuchado casi todas las ponencias. De todas aprendí muchísimo, en todas me emocioné y en muchas de ellas lloré, y no tengo ningún empacho en decirlo porque fue muy conmovedor, más allá de lo académico, que lo académico fue superlativo, pero más allá de lo académico había algo que movilizaba. La segunda participación del acto esta de apertura fue de un grupo que es Enseñar en Valor, un grupo de veteranos de guerra, que hablaron de Sembrando Patria, Cosecharemos Futuro. Y ellos van a todos los colegios, a todas las provincias, están muy comprometidos, van con sus automóviles. Y hubo dos relatos de dos miembros de esto, de uno de Juan Cruz, que fue ese soldado de Infantería Marina que arrió la bandera argentina y se la envolvió dentro de su cuerpo para traerla de vuelta para que no lo tomaran como una prenda.
Como una prenda de triunfo del combate,
claro.
De batalla.
Y estaba presente la bandera en un cuadro muy lindo, se encendió una llama votiva en honor a los más de 600 muertos que tenemos en Malvinas. Y el otro habló de cuando los mandaron a apoyar a una compañía en un combate ferocísimo. Hieren al cabo, lo hieren en el estómago, que es muy dolorosa la herida, y el cabo le pidió que lo matara. Dijo, no solo no te voy a matar porque me debes un asado, una cosa en ese momento es como para levantar el ánimo, sino que además, y lo llevaron él y otro soldado 8 kilómetros caminando a un herido con un balazo de fusil en el estómago, digamos. El otro tenía cero aporte en la caminata. Y entonces esas cosas movilizaron, y después sí comenzó el congreso en la parte más académica.
Es que es cierto, tío, cuando vienen acá y relatan, como cada uno, por supuesto, cuenta sus experiencias personales, ¿no? El que quiere, el que no, cuenta lo formal. Pero cuando empiezan con las experiencias personales, y yo salgo todas las veces con un nudo en la garganta.
Definitivamente, sí. Como profesional no podés llorar en el micrófono, no, pero bueno, no te faltan...
No, tenés que contenerte. O cuando escucho una conferencia, yo he ido a escuchar conferencias de veteranos de la Marina, pero para ellos. O sea, no las quedan para todo el mundo, sino las quedan para la gente de la Marina. Y peor, vos no sabés.
Y la experiencia de guerra cruda, porque...
Porque ahí te cuentan lo que no cuentan en público.
Además, hay cosas que no puedes relatar a los niños para no traumatizarlos.
Por eso digo, o en público, al público en general, pero sí te lo podés contar a tus pares. Y realmente...
Y bueno, te cuento, y después de eso se armó una mesa de Malvinas y las mujeres. Pero no llamaron a las mujeres que estuvieron en Malvinas, sino que llamaron a cuatro mujeres. Una... que estaba de novia con un veterano de guerra que después se casaron y que aún siguen casados, hace estos 43 años que están casados, ¿no? Y que bueno, ahí ella contaba las cartas que le escribía, los deseos de él de tener, de casarse, tener una familia numerosa, y bueno, tienen como 5 hijos, y el relato esa de la tensión vivida, de los momentos donde no se sabía nada. Claro. La verdad que fue maravillosa. Después, la hermana de un caído, una entrerriana que gesta en Gualeguaychú, digamos, es la que maneja la parte de veteranos de guerra de Gualeguaychú, como funcionaria, digamos, y que contaba que iba con la madre todos los todos los días a rezar a la iglesia en Gualeguaychú. Y de pronto le llega la noticia que falleció el hermano. Entonces dice, yo estaba con mucha bronca, no entendía cómo Dios podía haberme hecho eso. Y le dice a la madre, mamá, ¿viste? No vamos más. Dice, no, ¿cómo no vamos a rezar? Dice, tu hermano ahora no está acá, ahora vamos a rezar por los que quedan para que vuelvan. Digamos, esas cosas, te lo cuento.
Sí, no, son cosas que te llegan hasta el fondo del alma.
Una tercera, que era una enfermera naval de la primera promoción de enfermeras mujeres, que no las dejaron ir al continente,
no pudieron ir,
pero sí recibían los heridos. Y digamos, ellas sufrieron tal vez más en esa que habiendo ido al continente, que con el ruido, el fragor, tal vez se hubieran anestesiado de alguna manera. Y contaba de un quemado, que le cayó una bomba encima, de un quemado que ella lo curó y lo mantuvo y lo ayudó durante toda su recuperación, que duró más de un año.
Claro.
Emotivísimo también. Y después, por último, y muy bien elegido por María Marta Rieta, la organizadora, fue una docente que en la Universidad de Mendoza, ya te digo, tienen un gran compromiso con el tema de Malvinas. En la Universidad de Mendoza hacen cursos para docentes, para decirle, bueno, esto es lo que hay que contar, así hay que contarlo. Le dan como estrategias para abordar los temas. Y ella fue dos veces a Malvinas, y entonces ella llevaba, profesora de literatura, llevaba todo lo que los alumnos habían hecho, y te pido que por favor pongas esta carta para debajo de tal piedra, en tal lugar, y ella hizo, bueno, una cosa que es muy emocionante, pero además nos muestra a las claras la vacancia que hay de estos temas en la educación. Sí. Digamos, sí, esta profesora, porque era, se la veía,
era una cosadilla personal.
Claro, ocupadísima del tema, pero la vacancia que hay de estos temas.
Bueno, Eugenio, ahora que estás presente, vamos música a la primera canción. Ahora te puedo interrumpir.
Sí, me puedes poner la mano.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos, ahora sí, te vuelvo a ceder la palabra, Eugenio.
Bueno, y después, ya arribada la tarde, habló Owen Kripa.
Le hice nota yo.
Un increíble personaje, un teniente de navío.
Que está haciendo, tratando de poner el lugar para su centro cultural con el avión.
El avión, sí, nos contó lo del avión.
Sí,
pero
sí, le hice la nota yo cuando estaba por traer el avión.
Digamos, en esos asados, porque nos colmaron de gentileza, Owen nos contó los entretelones de todo eso, las negociaciones, la verdad, pero en esta oportunidad habló de por la soberanía y por la paz. Y la verdad es que dio una charla increíblemente desde lo sensible y desde lo estratégico. Es decir, logró mezclar las dos cosas, lo estratégico y lo sensible, en una sola charla. Y él habla de recuperación de Malvinas por la vía pacífica, pero que nosotros tenemos que tener nuestro lugar, nuestro espacio. Después de un break, me tocó a mí hablar, y el título de mi charla no fue Malvinas solo, fue Malvinas, Antártida y el mar, los grandes ausentes en las currículas de la enseñanza argentina. Y entonces yo ahí hice un abordaje. Dejé de lado mis experiencias sensibles, dejé de lado mi experiencia de guerra y abordé a lo que necesitamos ahora. Nosotros necesitamos urgentemente cubrir eso que yo antes te dije, esa vacancia de estos temas
en la currícula. O sea, hay que empezar de alguna manera, tienen que incorporarse a la educación. No puede ser que nuestros chicos y nuestros jóvenes, incluso los universitarios, porque yo siempre digo lo mismo, en mi carrera no estudié historia naval, por ejemplo.
O sea, ¿Y cuántas cosas más necesarias tampoco estudiaste?
Por eso, pero digo que es algo que, historia naval argentina, ¿no? Es algo que hay que incorporarlo, o sea, no puede ser que no hablemos de Malvina, que no hablemos de la Antártida, que los chicos no sepan ni conozcan nada de Antártida o el tema real de la guerra de Malvina, porque eso es algo claro, nosotros porque lo vivimos, pero un chico de hoy de 8, 9, 10 años, si no se lo contás, ni se entera que hubo una guerra, que peleamos por la Malvina, que hay una Antártida que es nuestra.
Pero, digamos, además, mi propuesta, yo iba a hablar, ¿sabes qué? Iba a hablar del Atlántico Sur, los archipiélagos y la Antártida, y de pronto charlando con el presidente de la Academia del Mar, me dijo, Eugenio, dice, habla del mar, es más abarcativo. Nosotros, los argentinos, vos estás trabajando para eso desde hace mucho tiempo, estamos de espalda al mar. El mar está lleno de riquezas. Ahora, como parte de mi charla, hablé de las superficies del mar, de la plataforma, etcétera, y surgieron algunas preguntas, ¿no? Y la plataforma, bueno, las plataformas, hay, ya lo vimos cuando con el Folcor, el buque este que está haciendo ahora oceanografía, cuando hizo biología marina, la cantidad de riqueza que hay en el fondo del mar, los organismos bentónicos, que son los que viven pegados al fondo del mar, son innumerables, pero así no hubiera organismos bentónicos. Hay minerales de todo tipo. Cuando la tecnología, Brasil no producía nada de petróleo, cuando llegó la tecnología, la cantidad de petróleo offshore, exporta petróleo Brasil, cuando era un neto importador hace 25 años atrás, 30, 40 años atrás, era un neto importador y ahora se comporta como un neto exportador. Y eso tiene que ver con el avance de la tecnología. Nosotros tenemos que tener claro y controlada nuestra plataforma continental, nuestra zona económica exclusiva. Estamos cansados de ver ciudades flotantes capturando calamares, buques chinos, españoles, todo. Nosotros necesitamos tener
un control sobre todo, sí. Ese, o sea, tenemos un enorme litoral, o sea, tenemos un enorme litoral con una enorme capacidad, como siempre les digo yo, o sea, hay más plataforma y hay más mar y tierras argentinas o agua argentina que tierras concretas, ¿no? Que continente.
Son 2.800.000 kilómetros cuadrados contra 7 millones. Digamos,
por eso digo, es mucho está. Más.
Sí, es mucho más.
Y ahí lo tenemos como si no existiera.
¿Y sabes qué es lo peor?
Y que encima lo explotan otros.
Sí, mira, si lo explotaran y nosotros recibiéramos...
No, pero lo explotan otros y nosotros no recibimos nada.
Sí, ese es el tema. Pero si nosotros recibiéramos regalías o pudiéramos participar...
Claro.
Pero el tema, la cuestión es que los políticos, nuestros dirigentes, como no les enseñaron, no saben. Y ese es el problema. Y entonces cuando hay una voz o dos o tres voces, no se escuchan en el bullicio de los estúpidos problemas. Hablé también de los mapas bicontinentales. Hay una ley que obliga a usar el mapa bicontinental.
No lo estamos utilizando.
Gracias al director del instituto, o al presidente del Instituto Geográfico Nacional, el ingeniero Marcelo Ancarola, le pedí, llevé muchos mapas, el Instituto Geográfico lo que no tiene es presupuesto, pero tiene muchas.
¿En serio?
Sí, una novedad que traigo, novedad que traigo para la radio. Pero la verdad es que generosamente me dio 10 mapas de los grandes, digamos, de las que deben estar en las aulas, y se los di a María Marta para que los distribuyera en los colegios que ella considerara razonable en Mendoza.
Que valga la pena, claro, que sea interesante.
Pero además
que...
hay mapas más pequeños y, por ejemplo, hicieron mapas de Malvinas mapas pero preciosos de Malvinas, muy buenos, y en el reverso del mapa de Malvinas está la historia. Entonces, el docente que no tiene herramientas, sí, que con lo único que cuenta es que con el teléfono de ella, con sus datos, que googlea, y la verdad que no es correcto todo lo que está ahí. Ya hemos, cualquiera que haya investigado a través de Google se da cuenta y dice, che, pero esto está mal.
Hay cosas que están muy mal.
Hay cosas que están mal, exprofeso, intencionadamente mal. Entonces uno tiene que tener cuidado y tiene que ir a fuentes más serias. El Instituto Geográfico Nacional es una de ellas. Y la verdad es que yo propongo también que esto se inicie en inicial, primaria, secundaria, terciario, universitario, y que algunas carreras, y la verdad que si le pones ganas, todas las carreras, investiguen sobre el mar, los archipiélagos y la Antártida.
De cualquier forma lo podés relacionar con casi todo. Yo creo que no debe haber ninguna carrera que no tenga relación o que no la puedas relacionar de algún modo con el tema del mar y de las islas y de la Antártida.
Mira, ciencias sociales, ciencias de la vida y ciencias de la tierra, que son los grandes grupos en los cuales dividimos las ciencias.
Pero es que ciencias todas, físicas y matemáticas también.
Si querés también. Claro. Si querés también. La cuestión es que en la medida que se hagan investigaciones, vas profundizando los temas, vas mejorando los temas y eso vuelca para atrás. Entonces nosotros necesitamos que esas carreras investiguen, las maestras que se formen conociendo eso y que en las currículas exista. Vos me decís, wow, mirá lo que pedís, Eugenia.
No, pero no es tan difícil, ni siquiera tan esa, no es tan complicado, es nada más que una decisión política de incorporarlo a la currícula. Todo lo demás se resuelve en un año, o sea, darle cursos especiales a los docentes, darles clases, preparaciones, como se ha hecho con tanta otra cosa. Sí, sobre el tema, como para que lo menos lo básico, lo fundamental lo tengan. Y después, si quieren, sigan ellos ampliando.
Mira, hay organismos como la Universidad de la Defensa Nacional, la UNDEF,
claro,
que tiene, digamos, tiene un grupo de profesionales que podría armar, porque, viste cómo somos, porque yo también soy docente, jubilado pero docente al fin, cómo somos los docentes. Yo no te voy a un curso si no me da puntaje.
Claro, seguro.
Digamos, es por
si estás trabajando, no vas y no te da puntaje, es una realidad.
Porque la verdad que tenés que dejar de ganar o cosas así para ir a hacer el curso. Bueno, la cuestión es que les podés hacer cursos ad hoc y después, eso sí, por supuesto, en la formación del docente tienen que estar estos temas. Pero no se entiende la Antártida sin Malvinas. No se entiende Malvinas sin la Antártida. Estamos hablando de todos los archipiélagos, ¿no? De Malvinas, las Islas Cormorán, que son las Islas Aurora, que son Rocas Negras y Cormorán, las Islas Shetland del Sur y las Georgias del Sur. Las Georgias del Sur primero y las Shetland del Sur. Y después del 60, Antártida. No se comprende. No, digamos, si vos querés decir, listo, yo voy a estudiar solamente Malvinas, te estás perdiendo lo mejor de la película. Me voy a dedicar solamente a Antártida. Después de un tiempo de dedicarme full a Antártida, y yo me di cuenta, digo, pero no tengo basamento, no tengo un suelo bien firme donde pisar. Si no miro el mar, ¿sí? No
solo todas las, los el archipiélagos mar, y las todas islas las que están alrededor, claro.
Entonces, todo eso es un ecumen, eso es un lugar donde nosotros estamos viviendo. Y que jamás lo vamos a comprender con un estudio aislado, porque el todo no es meramente la suma de las partes. Es decir, yo no estudio
no siempre.
Acá, no siempre, sí, es verdad. La cuestión es que después de estas clases magistrales o conferencias plenarias, se formaron cuatro grupos que eran mesas redondas que se hicieron simultáneamente, porque si no el congreso hubiera durado una vida. Y esos grupos fueron los de comprender la cuestión Malvinas a la luz de la historia y de la geopolítica, Malvinas y los docentes, Malvinas y los veteranos de guerra y sus familias, Malvinas y el arte, y Malvinas y la educación para la paz. Las ponencias, no, obviamente, como eran simultáneas, tenías que elegir, las ponencias fueron increíblemente de buena calidad. Y ahora, como te decía, María Marta, la magíster Arrieta, María Marta Arrieta, tiene después de esa reunión con el rector, tiene el trabajo de efectuar las conclusiones. Y vos decís, bueno, las conclusiones, listo, quedan ahí. Pues no, porque las conclusiones va a ir al Ministerio de Capital Humano, a la Secretaría de Educación, a nivel nacional, al Consejo de Rectores de Universidades Privadas Argentina, la CRUP, y ese Consejo de Rectores reúne a todas las universidades privadas. Y muchas de estas conclusiones van a tener casi un carácter mandatorio, porque es como que las universidades privadas descargaron sobre los hombros de la Universidad de Mendoza la responsabilidad de hacer este congreso y de obtener algún rédito del congreso. No estamos hablando de rédito económico, sino de rédito académico. Y ese rédito, de alguna manera y de alguna forma, las universidades privadas, que no son pocas ni son irrelevantes, Austral, todas esas universidades uh-huh. están acá, van a tomar esas conclusiones como propias y las van a incorporar. Además, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que ahí reúne a todas las universidades, también van a recibir estas conclusiones, y seguramente esto es muy movilizador, así que seguramente estas conclusiones algo se va a hacer. Y por supuesto el Ministerio de Educación de Mendoza. Para que veas la importancia que tuvo este congreso, en la ceremonia de apertura estuvo la vicegobernadora, el gobernador de la ciudad de Mendoza, digamos el intendente de la ciudad de Mendoza, la secretaria de Educación de la provincia de Mendoza, y otras autoridades, digamos, no irrelevantes, pero menos importantes que estos personajes.
Que, claro, que son la cabeza de los... parte de la educación y, bueno,
la educación y de la parte política, claro, del gobierno,
de la provincia.
Y además de la ciudad de Mendoza, que la ciudad de Mendoza es una ciudad académicamente muy activa. Más allá del vino, más allá del turismo, las universidades son muy importantes y la formación académica que tiene Mendoza es envidiable.
Bueno, Eugenio, sabemos que andás con apuro. Habíamos quedado que...
Sí.
Pues, no, recién pasaron la y media. Porque ahora tenés que ir, urgente.
A presentar un libro.
A presentar un libro.
Con amigos que escriben. Yo te agradezco infinitamente que me hayas dado la oportunidad. Quiero agradecer a Miguel Pereira, que es parte de un grupo que se llama La Cuestión Malvinas del Corazón a la Palabra, que son veteranos de guerra mendocinos que trabajan mucho en educación, mucho en la difusión. Nosotros no somos objetivos, los veteranos de guerra. Nosotros transmitimos lo que vivimos,
claro, lógico,
con el filtro de nuestras
y lo que sintieron y los recuerdos, lógico.
Y necesitamos objetividad, necesitamos investigación, necesitamos que aparezca y que los pobres docentes, librados siempre al azar, tengan herramientas para educar, digamos, en Tierra del Fuego. Hay muchos educadores interesados en Antártida, pero están ahí.
Claro.
De hecho, son el centro del país. Muchas gracias, Beatriz.
Bueno, Eugenio, muchísimas gracias y suerte en la presentación del libro. Te agradezco que hayas podido venir personalmente y ya sabes, estás comprometido. El 7 de noviembre te tenemos de nuevo acá y para todo un programa.
Bueno, un gusto, Eugenio. Ya espero con ansias el 7 de noviembre.
Bueno, vi que estabas anotando cosas, ya me dio miedo que me ibas a hacer una pregunta.
Sí, siempre estoy atento, escuchando, anotando, ya para después repreguntar. Así que nada, lo dejaremos para la próxima.
Muchas gracias.
No, él siempre anota y siempre está ahí atento. Y además te digo, estaba emocionadísimo por conocerte, cuando se enteró que venías personalmente.
Decir que se va decepcionado hoy.
No.
Bueno, gracias.
Bueno, pasamos a la segunda canción del programa.
que tener para parir dolor, Malvinas. Es la sangre fiel que tu suelo guardó, la que te hace más argentina. Y fue la sangre fiel que tu suelo guardó, la sangre que te dio el honor. La absurda vanidad de un rey sin dignidad, tus tierras usurpó, Malvinas. Y un gaucho defendió tu fría soledad, oyendo a la soberanía. Rivero defendió tu fría soledad del robo de su majestad. Hoy, Malvinas, te quiero cantar, mi voz pretende rescatar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Buenas tardes, estamos hablando con el sargento Tomás Cabral. ¿No? ¿Y por qué no? Ah, bueno, está bien. Creí que ya estaba hecha la llamada. Bueno, vamos a hablar con el sargento Tomás Cabral de la Guardia Escocesa, que del agrupación ceremonial, que es la Guardia Escocesa de Buenos Aires. Así que ahora vas a conocer a Santiago, que estuvo acá calladito, y tuvimos los dos callados, ¿sí?
Hoy no lo quise interrumpir a Eugenio, que siempre dice cosas muy interesantes. Es más, estuve anotando para...
Para la próxima.
Que la verdad es... A mí me parece muy importante también poder conocer la soberanía del país, conocer el territorio. Yo como estudiante y también como persona que conoce el actual sistema de educación, porque no hace mucho terminé el secundario, me parece que es importante también hablar... de Malvinas, porque se conmemora el día, pero no se habla sobre el tema.
Exacto,
Malvinas.
No se habla, o sea, se dice el día de las Malvinas, sí. La soberanía argentina en Malvinas.
Obvio.
Pero en realidad, como decís, de Malvinas en sí, como decía Eugenio recién, no se habla. Lo mismo que de Antártida, sí se habla de que la Antártida es argentina, pero no se toma conciencia ni se le crea conciencia a los chicos de lo que significa tener la soberanía argentina en la Antártida. Bueno, perfecto, y después seguimos hablando nosotros. Sí, porque era una nota breve. Hola, buenas tardes. Estamos hablando recién con el sargento Tomás Cabral de la Guardia Escocesa de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Nada, simplemente ya que está... con poco tiempo, como ya habíamos acordado. No, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué es la Guardia Escocesa, cuál es su función, qué hacen en,
sí,
en Buenos Aires, en la Argentina?
La Guardia Escocesa es un cuerpo ceremonial, es una unidad ceremonial compuesta por civiles. Es la unidad ceremonial de el Scottish Argentine Society. Es un cuerpo que está armado, formado y uniformado en la tradición de los antiguos regimientos escoceses de principios del siglo XX. O sea, vale decir que usamos los uniformes de esa época, que nuestra formación y entrenamiento es la acorde a los manuales de esa época. Y nuestra función es la de rendir honores, hacer escoltas y todo lo que el ceremonial disponga, ¿no?
Allá ustedes son un grupo para que
a personas, símbolos o emblemas
para que quede claro,
disponga.
Son un grupo que tienen que hacer homenajes y rendición de honores. Eso es en realidad el ser un grupo, una agrupación ceremonial.
Exactamente. Y lo hacemos, ya le digo, lo hacemos bajo un entrenamiento y bajo el entrenamiento que los manuales de aquella época dictan, con una estructura vertical como la de un regimiento escocés.
Exacto, o sea, pues digo, ustedes mantienen todo la estructura, todo el protocolo correspondiente a lo que sería el ejército escocés.
Básicamente sí. Sí. Manteniendo tradiciones, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, los movimientos los ejecutamos al son de gaitas, por ponerle un ejemplo, sí, para sí. Que se entienda más fácilmente o más rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Usamos las vestimentas o los uniformes de esa época. O sea, kilt, chaqueta corta, usamos armamento de principio del siglo XX, o sea, usamos los fusiles Lee Enfield que usaba el ejército británico.
Una pregunta, ¿por qué tomaron el principio del siglo XX como momento para representar en el cuerpo? ¿Me entendió la pregunta?
Sí, le entiendo. Lo que pasa que, tomamos la época victoriana, que sí. Fue, digamos, el punto de quiebre de lo antiguo con lo moderno.
Sí, exactamente. Entonces, ese fue el motivo.
Tomamos ese punto en la historia para, sí. Para que en lo actual, en la actualidad, siga teniendo vigencia.
No, porque algunos pueden pensar en...
Y no caer, por ejemplo, y no caer en lo recreacionista.
Claro. Pues digo, que algunos incluso pueden pensar en haber tomado épocas más antiguas, pero justamente se elige al armar el cuerpo esa época porque, como dijo usted, al ser el momento de quiebre, el pase de lo más antiguo a lo moderno, por toda la historia de la Reina Victoria y las características de la época victoriana.
Exacto.
Entonces, por eso toman una imagen más moderna para representar a los cuerpos escoceses.
Exacto. Sin desmero de los cuerpos recreacionistas, por favor, que no se malinterprete eso.
No, son cosas absolutamente diferentes. O sea, como lo hemos hablado en algún momento... Son cosas diferentes. El recreacionismo es una forma de ver la historia, de rehacer y recrear la historia desde la imagen. Lo de ustedes es un cuerpo ceremonial, un cuerpo formal, un cuerpo representativo.
Claro, basándonos en los manuales, en los manuales de armas de la época. Tanto para el orden cerrado, como para el movimiento de fusiles, como para el movimiento de banderas, como para las rendiciones de honor a distintos tipos de celebridades o personas.
Claro, pero ustedes son parte de la estructura.
Siempre nosotros basados en lo que son los manuales.
Pero además ustedes son parte de la estructura de un ejército.
De un regimiento. Como dice la definición, somos una unidad... ceremonial armada, formada y uniformada en la tradición de los regimientos escoceses del principio del siglo XX. Esa, digamos, es nuestro speech, nuestra definición.
Es como los cuerpos de reservistas de nuestro, sea granaderos, sean patricios, sean húsares, lo que fueran. O sea, que ellos son parte de la estructura del ejército, no que van a estar peleando, pero sí mantienen las estructuras porque están representando y son realmente miembros de esas entidades.
Claro. Pero bueno, con la salvedad de que nosotros somos civiles y nacemos de una...
Ellos también son civiles, porque fueron a lo mejor soldados, fueron conscriptos, no son en la actualidad militares.
De una entidad civil también. Se nace a partir del St. Andrew Society of River Plate. Después con los años, bueno, debido a las diferentes cantidades de actuaciones y, bueno, distintas circunstancias, hacen que nos independicemos del Society, pero nosotros renacemos a partir de una entidad civil y de beneficencia como es la Sociedad San Andrés del Río de la Plata.
Ahora, en nuestro, por ejemplo, en lo que sería nuestro país, ¿dónde sí. participan ustedes?
¿Dónde
son invitados a participar?
Independencia, o sea, como nosotros nacemos como una unidad ceremonial para la colectividad británica.
Sí.
En su momento. Pero bueno, como las distintas relaciones con otros cuerpos, con otras con otras colectividades, con otro tipo de celebraciones, fueron haciendo que la Guardia Escocesa adquiera cada vez más más movimiento y más soltura, bueno, que eso llevó a la independencia, digamos, de esta organización del San Andrés. Nos empezamos a relacionar, por ejemplo, con otras colectividades. Una colectividad con gran amiga nuestra, la colectividad gallega, de la mano del señor Manuel Castro, por ejemplo. Otra relación grande que hemos tenido y tenemos en la actualidad, que seguimos manteniendo, es con el ejército para las recreaciones de las invasiones inglesas. Que el ejército, bueno, todos los años realiza.
Se realiza. Bueno, y justamente en ese tema de la relación con el ejército, ¿sucede? ¿Dónde está?
En el 2007, para el bicentenario, es que somos el ejército nos hace la gran convocatoria para que justamente sus eventos adquieran un poco de realismo, y como ellos no son expertos en la materia en cuanto a lo británico, nos convocan a nosotros para que le demos, entre comillas, le demos una mano con este tema.
Para que sea real la
recreación,
la recordación, sí.
Claro, en cuanto a los uniformes, en cuanto a las tácticas, en cuanto al armamento, en cuanto el desenvolvimiento de las tropas, que es todo material por nosotros estudiado. Al nosotros usar manuales de armas, justamente. Bueno, y el ejército quedó gratamente sorprendido con nuestro accionar, que es donde nos propone que tengamos nuestras oficinas, nuestra sede, nuestro lugar de entrenamiento, lo tengamos junto con ellos, en el regimiento de los Patricios, en Palermo.
Exacto, entonces, por eso digo, había que destacarlo, porque ustedes ahí tienen la sede, su lugar, donde, como decía, dejan sus elementos, donde se reúnen. Además es muy significativo, ¿no? Porque vamos a las invasiones inglesas, tener los patricios y los grupos del ejército inglés, en este caso escoceses, en el mismo lugar es muy significativo y sería como buenos anuncios de paz.
Simbólico. Claro. Pero le recuerdo, o sea, el ejército quedó tan asombrado de cómo un grupo de civiles se maneja en forma tan fiel a lo que es el accionar de un regimiento, que bueno, a eso esto los motivó y los animó a que justamente nos invitasen a tener nuestra casa adentro de su propio regimiento.
Bueno, sé que está apurado. Le agradezco.
Lamentablemente.
No hay problema, le agradezco la nota. Es importante, aunque hayan sido 5 minutos 10, es importante que nuestros oyentes conozcan y sepan de qué se trata la Guardia Escocesa de Buenos Aires. Y que lamentablemente mañana nos vemos privados de verlos, porque hemos tenido que suspender el homenaje justamente a Drummond.
Mencionarle. Lamentablemente mañana nos podemos ver, del cual nosotros estábamos muy ilusionados justamente de ser parte de esta celebración.
Y además que era justo para Francisco Drummond, escocés.
A Drummond y en general a los marinos escoceses e irlandeses que participaron de las batallas por nuestra independencia. Sí. Estábamos muy ilusionados de ser parte de esto, pero bueno, lamentablemente el clima nos jugó una mala pasada. Pero bueno, queda abierta la invitación para los oyentes, por supuesto, para cuando apenas esté confirmada la nueva fecha de realización del evento, que puedan asistir todos.
Y si no, lo haremos en algún otro lado. Si no se puede hacer en el cementerio británico, tal vez buscaremos algún otro lado para rendirle ese homenaje que está pendiente a Francisco Drummond, quien murió, peleó y murió por nuestra soberanía. Porque peleó y murió en la guerra con Brasil, apoyando y defendiendo la soberanía argentina. Así que, él y todos los escoceses que han participado de nuestras luchas por la independencia.
Fantástico, exactamente, bueno, Beatriz.
Muchísimas gracias.
Y desde acá ya le digo, nuestra más sincera felicitación por la organización y el recuerdo a este evento y la invitación a todos los radioescuchas para que participen también conjunto con nosotros de este recordatorio cuando apenas usted tenga
la nueva fecha
disponible.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos libre. Y pasamos a nuestra tercera canción. Hasta luego, gracias.
Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, volvemos y ahora sí, Santiago, con lo que estabas comentando de la nota o la entrevista de Eugenio.
Sí, a Eugenio, que la verdad me parece muy importante que se puedan llevar a cabo esta clase de congresos. Que me hubiese gustado comentarle a Eugenio, pero que sí, es fundamental que se pueda incorporar estos temas a la currícula escolar, tanto para el nivel primario en adelante, me parece.
Sí, por supuesto, pues es fundamental, como decíamos recién, que los chicos sepan que hay una parte de la Argentina que es la Antártida, por empezar. Porque hay muchos que están ansiosos de apropiarse de la Antártida argentina.
Sí, eso sin hablar de eso, obvio.
Muchísimos hay que están ansiosos de apropiarse y extender sus fronteras.
Pero también...
Pero los chicos tienen que saber que hay territorio argentino. Además, como decía él, que el país, que Argentina es un país bioceánico. ¿Qué chico hoy en día se lo dicen? ¿A cuántos le dicen en la escuela que nuestro país es, ahora, ¿no? Porque es algo nuevo, es bioceánico?
No. A mí me parece que también es importante, también al nivel político, al cual lo decía Eugenio, que también los que tienen el poder
de decisión,
de dar a conocer estas cosas, ellos también tienen un desconocimiento sobre estos temas. Y que es importante también llevárselos, mostrárselos, para que vean la importancia de esto, ¿no?
Que... Aunque te diría que es lamentable que si sos político y dirigente argentino, no seas consciente de la Antártida y de las Islas Malvinas. Es algo muy lamentable.
Y muchas cosas
para
más.
Para llorar.
Muchas cosas más.
Que un chico de la escuela no tenga conciencia de la Antártida, pero que un político, un dirigente, un legislador de nuestro país no tenga conciencia de la existencia de la Antártida y de nuestra plataforma marítima y de todo nuestro litoral marítimo.
Y de otras cosas también, del territorio de argentino también. ¿Por qué no se llevan a cabo distintos proyectos a lo largo de nuestro país? Porque no hay conocimiento sobre nuestro territorio argentino. Me parece que hay que, así como lo decía Eugenio, hay que arrancar con esto, y a raíz de esto van a florecer cosas nuevas, me parece.
Bueno, como ya se nos va terminando el horario del programa, esperemos que nuestra siembra en algún momento dé frutos.
Sí.
Y comience a haber conciencia, nuestra siembra y la de muchísima gente, ¿no?, que está trabajando en sembrar estas semillas de conciencia, de valorar el territorio, reconocer la Antártida, las Malvinas, como decimos, todo el territorio argentino, que es fundamental, y de frutos, y empecemos a tener dirigentes políticos, docentes, militares, lo que fuera, dirigentes sociales, todas las posibilidades de las dirigencias del país que comiencen a tener conciencia que nuestro país tiene agua, tiene un gran litoral, tiene un territorio rico y tiene unas islas que son las Malvinas y un territorio que es la Antártida, y que hace 221 años que lo tenemos, 121 años que está en nuestro poder. Así que los esperamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Bueno, muchas gracias. Que tengan buenos días.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.